Esta es la segunda parte del sermón titulado Sanidad Espiritual y Emocional. Bueno, además de algunas de las cosas que vamos a hablar aquí, vamos a hablar de cosas espirituales y emocionales que causan problemas de salud y problemas mentales y emocionales. Pero permítame adicionar algo que es importante para todos nosotros, que la música, especialmente para la gente más joven, es en verdad un problema. El rap, el rock, Metallica, todo eso. Lo que hacen ahora son hipnotizados con las luces que brillan y sus cuerpos, cada célula en su cuerpo es penetrada por el sonido. Eso desactiva la polarización y el ritmo es muy rebelde. La letra está diseñada para fornicación. Nosotros no andamos con esa clase de música, pero les digo algo, no sé ustedes, pero cuando entro en algún almacén y escucho esa música, tengo que salir. No puedo soportarlo. Creo que la razón de que a donde sea que vaya hay música, lo veo de esta forma. Satanás está tratando de controlar a cada uno de una forma u otra. Una de las mejores formas es controlarlo a través de la música. También hay otras cosas. He tenido comerciales en mi cabeza de los que he tenido que arrepentirme y pedirle a Dios, por favor, borra eso. Veamos los problemas mayores que realmente causan mucha enfermedad en la gente, y especialmente en los hermanos, y las experiencias que han tenido en la iglesia. Lo que vamos a hacer, vamos a tomar cierto tiempo aquí en el libro de Proverbios. Vayamos allá, al libro de Proverbios. Vamos a ver estas cosas. Hay cosas que mencioné antes. Esto es lo que necesitamos examinar en nuestros corazones y mentes y arrepentirnos. Vayamos a Proverbios capítulo 19. Aquí está la solución a los versos que vamos a leer después. Leamos en Proverbios capítulo 19 y comencemos en el verso 11. Proverbios 19, verso 11, dice así. La discreción de un hombre apaga su ira. Y si tiene un temperamento airado, sabe que eso le causa problemas, no tan solo para otros, sino también para usted. Sigamos leyendo. Y es su gloria pasar por alto una transgresión. Tan solo porque alguien le hizo mal y puede verlo, no significa que necesite corregirlo. Espere hasta que llegue la oportunidad en donde puedan ser condenados en el corazón, de modo que se arrepentirán. Y veamos cómo todo esto viene junto. Mientras pasamos a través de estas cosas, quiero que piense acerca de sus experiencias creciendo, sus experiencias en la iglesia, y sus experiencias en relaciones familiares, esposo, esposa, hijos, etc. Vayamos a Proverbios capítulo 15. Y leamos en el verso 18. Proverbios 15, verso 18, dice así. Un hombre iracundo incita discordia, pero uno lento para la ira calma la contienda. Entonces, no estalle de inmediato. Cuente por lo menos hasta dos. ¿Cuáles son las cosas que pueden empeorar la ira? Mala comida, alcohol, drogas. Y permítame mencionar un poco sobre las drogas prescriptas. Las prueban para algo específico, pero no prueban lo que hacen a todo el cuerpo cuando las toma. Es por eso que Roger resaltó algo sobre los medicamentos y que usted necesita examinar y trabajar con su doctor para ver si hay alguna otra forma u aproximación para manejar su problema. Con respecto a la ira, aquí está cómo manejarlo. ¿Qué si su esposa o esposo se enoja? La reacción normal es gritar de regreso, y si tiene ira reprimida y frustración reprimida, la cosa más pequeña destapará una respuesta de ira 10 veces más grande. No por lo que la persona hizo que estuvo mal, sino por todo lo que tenía reprimido, ¿cierto? De repente, ¡boom! Estoy seguro que nadie aquí ha hecho eso. Yo lo he hecho. Lo he recibido, lo he dado. ¿Y resolvió eso algo? No. Leamos aquí Proverbios 15, verso 1. Una respuesta suave quita la ira. Usted dice, cariño, lo sé, es difícil, cálmate. Pero note lo opuesto, sigamos leyendo. Pero palabras severas agitan la ira. Palabras severas pueden venir por resentimiento, amargura, ira, hostilidad, todo eso. Y no estamos viviendo en un mundo donde todos estamos siendo posicionados para tomar partido. Lo primero antes que la ira pueda ser usada realmente por fuerzas destructivas. Pone a la gente emocionalmente y mentalmente una en contra de otra y luego espera por la fricción y así llega el combustible. Sigamos leyendo. La lengua del sabio usa conocimiento correctamente. Ayuda a calmar la situación. Sabe lo que pasa. Tal vez alguien está bravo por algo, y si usted dice, bien, lo entiendo, ¿por qué no hablamos de eso? Lo calma y avanzan. Mi matrimonio ha sido perfecto. Nunca he gritado de regreso. No hay tal cosa. Aquellas cosas también afectan a nuestros hijos, ¿cierto? Sí. Entonces necesitamos entender. ¿No es interesante? Justo aquí, en el libro de Proverbios, señala el problema y da la solución, ¿cierto? Entonces tome esa solución y envuélvala alrededor con perdón y tire el problema, deshágase de él. Porque el primer punto de arrepentimiento es tomar responsabilidad de la acción, luego arrepintiéndose de ella, poniendo todo en las manos de Dios, y luego levantándose de sus rodillas después de pedirle a Dios que le dé olvido y salir de eso. Si eso vuelve a revisitarlo mental y emocionalmente de nuevo, continúe orando hasta que sea removido. ¿Cuán cierto es esto? La próxima vez que vea un evento deportivo como hockey, baloncesto, fútbol, leamos aquí Proverbios 14. En el verso 17, Proverbios 14, verso 17, dice así: el que pronto está enojado actúa tontamente. ¿Qué hacen en los partidos? Se golpean unos con otros. ¿Y qué pasa después? Algunas personas son asesinadas, ¿cierto? ¿Alguna vez ha estado tan bravo que tira cosas alrededor? Recuerdo cuando estaba tratando de ser un mecánico y no tenía experiencia de mecánico. Tenía 16 años, recibí mi primera motocicleta y la transmisión se dañó y estaba desbaratándola. Y así se quedó. No pude hacer nada con eso y estaba maldiciendo y tiré la llave inglesa por ahí alrededor. Mi madre estaba en el piso de arriba, tomó su tacón y golpeó el piso y dijo, Fred, no quiere ser así y así, ¿cierto? ¿Fue eso estúpido? Piensa en eso. ¿Cómo puede una llave inglesa siendo tirada, volando por ahí en el cuarto, ir a arreglar ese arrume de chatarra que yo desbaraté? Nunca va a pasar. Entonces, cuando esté así, tan solo pare. Recuerde esto. Cuando ofende a alguien grandemente, ¿qué dice el proverbio? Que son más difíciles de ganar que una ciudad con defensa, ¿cierto? Recuerden eso, esposas, y recuerden eso, esposos. No lleguen a ser dos ciudades con defensa, golpeándose las cabezas en el mismo hogar. No va a funcionar. Pasemos a Proverbios capítulo 27. Proverbios capítulo 27 y leamos en el verso 4. Proverbios 27, verso 4 dice así: la ira es cruel. ¿Sale algún bien de eso? Sigamos leyendo. Y el furor es abrumador. Pero ¿quién es capaz de pararse ante celos? Todos esos, ira, furor, celos. Recuerdo que vi a una mujer aquí. Fue cuando fuimos a votar y voté por ciertas causas para votar en contra del matrimonio homosexual en California. Fui al lugar de votación. Había una mujer a quien no conocía. Estaba sentada allí y de pronto me dijo, estoy celosa, usted tiene cabello. Escuché y pensé, tan solo vine a votar. Ella dijo, ¿qué hace para tener ese cabello? Yo le dije, tan solo me crece. Viene de mi madre, mi padre no tenía nada que ver con eso. Fue tan solo un pequeño incidente, pero me mostró cómo algunas personas tienen celos y envidia en sus corazones. Por supuesto, se nos dijo en el Nuevo Testamento, no deje que nada de esas cosas sean mencionadas entre los santos. Aquí hubo algo pequeño, y pensaba, me pregunto cuántas otras cosas ella tendrá celos. Luego me dije, no quiero estar aquí para averiguarlo, y me fui. ¿No es asombroso? Todo esto es Antiguo Testamento, ¿cierto? Sigamos leyendo, Proverbios 14, verso 10. El corazón conoce su propia amargura, y un extraño no comparte su gozo. Si alguien tiene amargura, usted lo sabe, ¿cierto? Debe deshacerse de eso, ¿cierto? Arrepentirse. Si sabe que tiene amargura, pregúntese. Una pregunta muy simple. ¿En verdad quiero cargar esto por ahí? ¿Quiero que esto afecte mi mente, de modo que mi mente, con el hipocampo, la pituitaria, la tiroides y la amargura, la podredumbre de huesos y todo como eso, consuma mi salud? Y todavía, oh, soy recto. Dios dice, perdone. ¿Por qué llevar esa carga? Todos tenemos que vencer eso, ¿cierto? Bajemos al verso 30, leamos. Un corazón saludable es la vida de la carne, pero envidia es la podredumbre de los huesos. Y esto me recuerda osteoporosis. Desafortunadamente las mujeres tienen un poco más de envidia, amargura y resentimiento que los hombres, ¿cierto? No tienen ellas discusiones continuas entre ellas, y luego, como he escuchado decir a algunas esposas, oh, estoy ofendida por eso. ¿Qué va a hacer con el resentimiento? ¿De qué le va a servir? ¿Cómo va eso a resolver el problema? ¿No le está adicionando más al problema? Dios quiere que tengamos paz. Debemos ser conocidos por el mundo porque nos amamos unos a otros, ¿cierto? Como Cristo nos amó, ¿correcto? Sí. Lo que esto hace es afectar el sistema inmune, como el ejemplo que resalté antes. Veamos qué tan mal puede ser esto. Vayamos a Job, capítulo 9. Si alguien tuviera derecho a tener amargura, ¿no sería Job? ¿Pero le sirvió? ¿Convenció él a Dios? ¿Cambió la mente de Dios? No. Y todo lo que estamos hablando aquí llegan a ser fortalezas y barreras en contra de unos y otros, y fortalezas y barreras en nuestras mentes a través de carencia de perdón. Y estamos poniendo esos pensamientos en nuestro flujo sanguíneo y estamos dando a nuestra sangre toxinas cerebrales, saliendo de la estructura hormonal dentro de nosotros. Nunca pensó en eso, ¿ah? Es por eso que esos versos están aquí. Es por eso que esto cubre demasiado, ¿cierto? Leamos aquí en Job, capítulo 9. Job está lamentándose y también está discutiendo. Leamos comenzando en el verso 27. Job, capítulo 9. En el verso 27, dice así. Si digo, olvidaré mi queja, me apartaré de mi pesadez y seré de buen ánimo. No estuvo deseoso de admitir eso. Leamos. Tengo miedo de todos mis dolores. Sé que tú, hablando de Dios, leamos, no me tendrás inocente. Soy culpable. ¿Por qué entonces debería trabajar en vano? Si me lavo con agua de nieve y hago mis manos siempre tan limpias, aún tú me hundirás en el foso. Él está discutiendo con Dios y diciendo, Dios, tú eres tosco, cruel, a causa de esta terrible prueba por la que estoy pasando. Y vamos a ver gente de esa forma, ¿cierto? Sí. Sigamos leyendo. Y mis propias ropas me despreciarán, porque él no es un hombre como yo, que yo debería responderle, que debiéramos ir juntos en corte. Job quería demandar a Dios. Sigamos leyendo. No hay árbitro entre nosotros quien pudiera colocar su mano sobre nosotros dos y enderezarnos a los dos. ¿Era Job arrebatado o no? ¿Alguno de ustedes ha ido a la cama con todos los problemas por los que ha pasado, después de algunas traiciones, adulterio, robo, odio de los hermanos, negación de hombres en lugares altos en la iglesia, y pensó en muchas de estas cosas, y no pudo dormir noche tras noche? ¿Qué le hizo eso? Llenó su sistema con toxinas, causó demasiados problemas de salud. Deje que eso se vaya. Vaya y arrepiéntase, confiéselo a Dios, pídale a Él que borre eso, que limpie su mente. Leamos ahora en Job 10, verso 1. Mi alma está cansada de mi vida. Ha habido mucha gente en la iglesia de Dios quienes han pasado a través de eso y hay muchos suicidios. Sé de por lo menos 3, justo en Pasadena. El hijo de un evangelista se sentó en el jardín del frente y voló sus sesos por todo el problema que pasaba. Sigamos leyendo. Daré desahogo pleno a mi queja. Ve ahora cuál es el problema con Job. Él no se arrepintió cuando debió. Leamos. Hablaré en la amargura de mi alma. Y luego él dice, soy recto. ¿Ah? Sí, él lo hace. Leamos. Diré a Dios, no me condenes. Hazme saber por qué tú contiendes conmigo. Dejaré que usted lea el resto. Pero finalmente se arrepintió. Y veamos la conclusión del asunto aquí. Recuerde lo que él dijo. Oh Dios, que tú bajaras y hablaras conmigo. Es mejor que tenga cuidado de lo que pide. Eliú estaba allí escuchando todo esto y dijo después que los escuchó a todos. A cada uno él dijo, estoy listo para estallar, estoy lleno de materia. Job, escúchame, ¿es correcto que digas que tu justicia es mayor que la de Dios? La verdad es esta. Cualquiera quien es recto necesita hacer la prueba del ombligo. Usted nació, tuvo una madre y un padre. Cualquier bondad que haga viene de Dios en primer lugar. Y si viene de Dios, ¿cómo puede ser más grande que la de Él? Entonces, ¿qué hizo Dios? Descendió en el torbellino. Él dijo, Job, quiero hablar contigo. ¿Dónde estabas cuando coloqué el fundamento de la tierra? ¿Dónde estabas cuando hice esto y aquello? ¿Quién es este que habla conocimiento sin entendimiento? Él dijo, ok, Job. Piensa en esto en relación a lo que estamos hablando. ¿Y cómo pensamos en esto? ¿Por qué no entendemos? Tomemos todos esos problemas y cargas, coloquémoslas en Cristo. ¿No murió Él para pagar por ese pecado? ¿No murió para darle perdón cuando se arrepiente y tenerlo lavado? Sí. Entonces, aquí está la respuesta de Dios desde el torbellino. Vayamos a Job capítulo 40. Y leamos comenzando en el verso 2. Job capítulo 40, verso 2. Dice así. El que contiende con el Todopoderoso lo instruirá. El que reprueba a Dios responda esto. ¿Por qué estás acusándome de algo, Job? Cuando necesites entender las circunstancias de la situación. Pero Job finalmente entendió. Leamos. Y Job respondió al Señor y dijo, he aquí, soy vil. Esa es una buena forma para empezar a arrepentirse, ¿cierto? Leamos. ¿Qué te responderé? Pondré mi mano sobre mi boca. Fue asunto de tiempo. Después de 39 capítulos pasó esto. Leamos. Y el Señor le respondió a Job desde el torbellino y dijo, ciñe tus lomos ahora como un hombre. Te reclamaré y tú me declararás. ¿Aún anularás mi juicio? Tal vez piensa, bueno, yo no he hecho eso. Si usted ha tenido alguna de las cosas de las que estamos hablando aquí, de ira, amargura, y cubriremos odio, temor, un corazón roto, si aún tiene algo de eso en su corazón y mente y alma, y no se ha arrepentido, entonces en efecto está haciendo lo mismo, ¿cierto? Oh Dios, perdóname, pero no a aquel, ¿cierto? Sí, sigamos leyendo. ¿Me condenarás para que pueda ser recto? Ok, Job, aquí hay una pequeña propuesta para ti. Sigamos leyendo. ¿Y tienes un brazo como el de Dios? ¿O puedes tronar con una voz como la suya? Oh, Job, si eres recto en verdad, trata esto. Leamos. Engalánate ahora con majestad y excelencia. Y arréglate con gloria y belleza. Allí está él, cubierto de llagas, de la cabeza a los pies, con gusanos y moscas, ceniza y polvo, y el rascarse con la vasija de barro para sacar el pus y dejar que sangre. Y estaba allí sentado en el polvo. Entonces Dios le dice, leámoslo. Engalánate ahora con majestad y excelencia, y arréglate con gloria y belleza. Derrama el furor de tu ira, y he aquí todo aquel que es orgulloso, y humíllalo. Mira sobre todo aquel que es orgulloso, y humíllalo, y pisotea al impío en su lugar. Ocúltalos en el polvo juntamente, y aprisiona sus rostros en oscuridad. Entonces, yo también te confesaré, que tu mano derecha puede salvarte. ¿Qué estamos haciendo en verdad cuando retenemos estas cosas en nuestros corazones y mentes? ¿Nos gusta en verdad estar enfermos? ¿Nos gusta estar cargando esta carga emocional y espiritual en nuestras mentes? ¿Qué bien va a hacer eso? He tenido que hacerme esa pregunta. He tenido que botar muchas de esas cosas. Sí, todos nosotros quienes hemos pasado a través de las guerras de la iglesia, tenemos cosas que necesitamos botar. Tal vez no pensamos que están allí, pero tiene aún cicatrices mentales y emocionales por lo que hizo un ministro o lo que no hizo, por lo que dijo o lo que no dijo. Entonces, necesita arrepentirse de eso y necesita perdonarlos. ¿Qué si están muertos? Aún perdónelos delante de Dios, de modo que puede tener el peso levantado de su corazón, mente y alma. Es por eso que Dios tiene esto, que nos arrepintamos cada día. Entonces, ¿qué dijo Job? Job finalmente entendió. ¿No nos pasa eso a cada uno de nosotros? ¿No llegamos a un punto donde entendemos lo que Dios está diciendo? Esto no es un dedo de acusación o condenación, sino más bien ser sanados, llevar eso a Cristo y dejar ir todo eso. Bajemos a Job 42 y leamos en el verso 2. Job 42, verso 2, dice así. Sé, y le está hablando a Dios, leamos. Sé que puedes hacer todas las cosas y que ningún pensamiento puede ser retenido de ti. Y luego se arrepintió en silicio y cenizas y Dios lo recibió, ¿cierto? Sí. Bueno, volvamos a Proverbios. Continuemos con algunas cosas que causan problemas y dificultades. Increíble, ¿cuántas de estas cosas están en Proverbios? ¿Cuándo fue la última vez que estudió Proverbios? Leamos aquí en Proverbios 15 y tomemos en el verso 17. Proverbios capítulo 15, verso 17, dice así. Mejor es una comida de vegetales donde hay amor que un buey engordado y con odio. ¿Ha tenido alguna vez una discusión familiar en la comida y tirado sus cubiertos y se ha levantado de la mesa y ha salido del comedor? De eso es lo que está hablando. Sigamos leyendo. Un hombre iracundo incita discordia, pero uno lento para la ira calma la contienda. Y eso es lo que necesitamos estar haciendo. Vayamos a Proverbios 22. Aquí está lo que tiene que ver con ira, odio y demás. Ira es el primer paso hacia el odio, ¿cierto? Sí. Leamos aquí en Proverbios capítulo 22 y comencemos en el verso 24. Proverbios 22, en el verso 24, dice así. No hagas amistad con un hombre bravo, y no saldrás con un hombre furioso, no sea que aprendas sus caminos y te enredes en una trampa. ¿Ha visto alguna vez donde al jefe siempre le da una rabieta y grita a los empleados? Tal vez el jefe subiría a la oficina y los golpearía con la lengua. ¿Y qué hacían luego cuando bajaba de piso? La masacre comenzaba, con el primero que llegara. ¡Boom! ¿Cierto? Excelente cooperación, ¿cierto? No, está peleando, está temeroso, todos odiosos unos con otros. ¡Oh! Viene el jefe, cuídese del capataz, no se atreva a contradecirlo. ¿Qué les pasa a los empleados que sufren eso? Ellos van a casa y van a la esposa. ¡Bum! Con los hijos, ¿cierto? Entonces, todo es por el jefe. El capataz comienza desde allí y va hasta el trabajador y las familias sufren a causa de un hombre que no puede controlar su temperamento. Y también vemos en muchas películas la intriga de las mujeres, que es oculta. ¿Cuántos han visto el especial sobre Atila, el Huno, el rey de los hunos? Es muy interesante. Creo que Rush Limbaugh debería ver esa película, porque él dice, estoy sentado aquí en la silla de Atila, el Huno. Permítame decirle la historia real de cómo murió. Una de las pequeñas esclavas jóvenes, probablemente de 17 o 19 años, lo vio a él matando a su padre y madre cuando entraron a la ciudad para saquearla. Entonces ella se hizo amiga y guardó eso en su corazón. Finalmente, él estuvo muy atraído por ella y comenzó a hacer que fuera a su casa para cenar. Ella nunca cedió a sus avances, pero él estaba tan fascinado con esta mujer que se casó con ella. Esa noche, cuando iban a consumar el matrimonio, ella tenía un vino especial ya listo. Ella dijo, antes de seguir adelante, bebamos otro vaso de vino. Él bebió y cayó en la cama y murió. Ella bebió el de ella, cayó en la cama y murió. No supieron nada sino hasta la mañana cuando fueron y golpearon. Knock, knock. Oh rey, ¿estás listo para comer? Ni un sonido. Finalmente entraron y los encontraron muertos. Todo eso fue por la envidia y el odio que estaba oculto. Si tenemos algo de eso en nuestras vidas, necesitamos deshacernos de eso y no ocultarlo, porque Dios conoce cada pensamiento. Como dijo Job cuando comprendió finalmente, Dios, ningún pensamiento puede ser retenido de ti. ¿Qué quiere Dios de nosotros? Un corazón limpio, una mente pura, ¿correcto? De eso es lo que todo esto se trata. Esto no es para molestar a alguien o condenar a alguien. Estamos hablando de cosas comunes a la naturaleza humana y comunes para todos nosotros porque todos hemos ido a través de eso, ¿cierto? Sí. Vayamos a Proverbios 26. Nos dice mucho más. Leamos unos pocos versos, los cuales muestran algunos de los problemas y dificultades por los que todos hemos pasado, y algunas de las cosas que resultan, porque la gente mantiene rencores, tiene amargura, resentimiento y cosas como esas, o esconde envidia, o contiendas, luchas y tensiones. Pero todo eso nos afecta. Leamos entonces en Proverbios capítulo 26 y comencemos en el verso 20. Proverbios capítulo 26, verso 20. Dice así. Donde no hay madera, el fuego se apaga. Y donde no hay chismoso, la disputa cesa. Todo es autoevidente. Todos los problemas y dificultades por los que pasamos, ¿cierto? ¿Y no lo molestan esas cosas? Sí, a mí me molestan. Estuve pensando de la última vez que me molestó, lo cual no fue hace mucho, no mientras he estado aquí, pero después que estuve todo bravo dije, estúpido, estúpido. Luego dije, ok, usted debe vivir por lo que predica, ¿cierto? ¿Alguna vez se ha hablado a sí mismo? Sí, yo me dije, Fred, ¿por qué no ve cuánto le va a tomar superar esto? Y después de oración y de muchas cosas, me tomó alrededor de 32 horas. ¡Wow! Un instante. Piense de toda una vida con estas cosas pasando. Recuerde, cuando tuvo el problema estaba en la iglesia, y los superiores y los oficiales decían, oh, todo es maravilloso, todo está bien, no hay problemas. Nada de eso pasó. Y viene la verdad oculta y nos muestra que eso pasó, sí. Y dicen, ¿escuchó, sabía usted? Y toda esa clase de cosas. ¿Y qué le hizo todo eso? Enojarlo. Supo que eran mentirosos, engañadores. Sí, hemos pasado por eso, pero nunca comprendimos en realidad el punto de cómo necesitamos en verdad deshacernos de eso. Algunos nunca lo han vencido. Eso es infortunado. Vamos a tener ahora otra ola de lo mismo que viene, ¿cierto? Está pasando justo aquí, en esta misma ciudad, en otro lugar, mientras estamos hablando, ¿cierto? Sí, y necesitamos ayudarles a vencer eso. Porque dos veces engañados y dos veces traicionados, eso es más que tan solo dos veces, porque todo es magnificado. Sigamos leyendo, verso 21. Como carbón para quemar ascuas y madera para fuego, así es un hombre contencioso para encender contienda. Las palabras de un chismoso son como heridas, y ellas descienden a las partes más internas del vientre. Y recuerde, como es su vientre o los intestinos, así es su mente. También va a lo más interno de la mente. Van a haber algunas personas que nuestras experiencias van a ser muy difíciles de perdonar, muy difíciles. Necesitamos preguntarnos, ¿por qué debería continuar manteniendo esto que Dios quiere que me arrepienta y que Él quiere perdonar? Sí. Sigamos leyendo. Labios quemantes y un corazón malvado son como una pieza rota de cerámica con escoria de plata. Se va a romper. Leamos. El que odia y lo disfraza con sus labios almacena engaño dentro de sí mismo. ¿No es tremendo? Acumula y acumula. ¿Cuántos asesinatos son causados por eso? Porque acumula y acumula. Luego hace como Job y piensa que es recto, y luego pone demasiado combustible de rectitud, ¿cierto? Oh, soy recto. Oh, sí. Y Satanás está justo allí para decir, oh, sí, tienes una buena causa. ¿No es cierto? Sí. Leamos. Cuando hace su voz graciable, no le crea, porque siete cosas aborrecibles hay en su corazón. Y esto es el criminal verdadero. ¿Cuántos han visto estos programas? Yo no veo novelas, no veo muchas películas, pero veo documentales. Y lo que estamos hablando del perdón es muy importante. Hay un programa donde los sobrevivientes de una víctima que han sido, quien ha sido asesinada, como por ejemplo un hijo o una hija, ellos van de manera voluntaria y confrontan al asesino, y luego hay perdón. Si lo ha visto, eso es algo bastante poderoso. Es muy difícil de hacer. No creo que haya algo más difícil que usted, como madre o padre, confronte al asesino de su propia carne y sangre, su hijo o su hija, y le hable cara a cara. Esto tiene que ser de corazón. Por supuesto, hay guianza espiritual involucrada en eso. Hay ministros en otras iglesias también, quienes entienden mucho de estas cosas, así que ayudan al perpetrador y a los sobrevivientes. Algunas de estas historias que tienen y el perdón que es dado son realmente asombrosas. Pensaba, ¿no es eso lo que Cristo va a hacer cuando establezca el reino de Dios? ¿No seremos facilitadores de esa clase de perdón? Sí. Entonces necesitamos mantener todo eso en mente. Vamos a hablar de un par de cosas más, las cuales causan muchos problemas. De lo que vamos a hablar, lo cual es el temor. Cuando una persona tiene temor y este se multiplica e incrementa, teme esto, teme aquello, teme lo otro, y desarrolla mucha enfermedad. Veamos lo que hace el temor. Volvamos a Job, capítulo 3. Vamos a ver temor, preocupación y ansiedad. Y todo eso es parte de esto. Si teme algo, ¿y cuántas personas se quedan despiertas en la noche, preocupadas? Y permítame decir, es cierto, las mujeres se preocupan más que los hombres y están emocionalmente unidas a los hijos, porque después de todo, ellas los trajeron al mundo, ¿cierto? E incluso, cuando maduran y se van, las madres se acuestan en la noche y se preguntan por esto, por lo otro, se preocupan de esto y de aquello, ¿cierto? No pueden dormir. Luego, su mente está lista para estallar a las 2 de la mañana, ¿cierto? Una pregunta, ¿toda esa preocupación resolvió algún problema? No. ¿Por qué matarse? ¿Cómo se siente a la mañana siguiente cuando se levanta después de haber estado preocupada toda la noche? Temor, preocupación, ansiedad. Leamos en Job 3. Job dijo aquí, leamos en el verso 24. Job capítulo 3, verso 24. Dice, porque mi suspiro viene en vez de mi comida, y mis gemidos son derramados como las aguas, porque eso lo cual grandemente temía ha venido sobre mí, y eso de lo cual tuve miedo ha llegado a mí. Y en esta nación vamos a estar en las garras del temor, de muchas cosas que salen, y a menos que seamos fuertes en el Señor y tengamos su espíritu para fortalecernos y estabilizarnos, Estas cosas están llegando. Todo lo que la gente ha temido concerniente a la situación económica está viniendo y va a ser peor. Es por eso que tenemos que ser sabios como serpientes e inofensivos como palomas, y no ser conquistados por el temor, aunque veamos las cosas más horribles y temerosas tener lugar. Dos ejemplos recientes, los terremotos en Haití y en Chile. Fue algo temeroso, ver todo al revés, gente muriendo, techos caídos, edificios caídos, la tierra abierta, cuerpos muertos en todo lugar. Si deja que ese temor y esos eventos lo tomen y lo mantenga, entonces no será capaz de recuperarse de esa clase de cosas. ¿Qué tiene que hacer? Tiene que decir, ok, pasó eso, ¿qué hago? Vea qué puede hacer para ayudar, qué puede hacer para cambiar la situación, pero no deje que el temor controle su vida, ni siquiera un poquito, en buenos tiempos ni mucho en malos tiempos, porque eso no va a resolver nada. Y ponga en sus notas Jeremías 6:19, donde nos dice que las cosas que has grandemente temido están viniendo sobre ti. Pero pasemos al Salmo, capítulo 34. Salmos 34. Vamos a leer comenzando en el verso 4. Salmo 34 y comenzamos en el verso 4. Dice así: busqué al Señor. Vamos a ver que esa es la respuesta para el temor, para la ansiedad. Leamos: busqué al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores. Adicione a esto ansiedad, preocupaciones. Leamos: ellos miraron a Él y eran radiantes y sus caras no fueron avergonzadas. Este pobre hombre gritó y el Señor oyó y lo salvó de todos sus problemas. Entonces él estaba en problemas, ¿cierto? Entonces él lo salvó de todos. Leamos: el ángel del Señor acampa alrededor de aquellos que le temen y los libra. Y lea todo el Salmo, todo el resto de él. Vayamos ahora a 2 Timoteo, capítulo 1. Veamos lo que debemos hacer con el temor, con la ansiedad y la preocupación. Jesús dijo, no estén ansiosos. Confíe en Él. Si Dios conoce nuestros pensamientos y conoce nuestras circunstancias, ¿no sabe Él cómo rescatarnos, cómo salvarnos? Y dentro de todo el alcance de esto, ya que estamos revisando esto, podemos enfrentar los problemas más difíciles que salgan, porque siempre tenemos la esperanza de la resurrección, ¿cierto? Es por eso que aprecio la declaración de Glenn la otra noche cuando dijo, todos necesitan saber que no es pecado el morir. De hecho, si mueren la fe, ¿no es un logro? ¿No es ese el mayor logro en su vida? Sí. Entonces, no es un pecado. Dios dice que Él tiene placer en la muerte de sus santos, porque lo han logrado. Entonces, incluso el peor temor y la peor preocupación en el mundo, póngala en el Señor, porque Él se preocupa por usted, lo ama, lo ha llamado, quiere que cambie, que crezca, que se arrepienta y venza. ¿Queremos mantener naturaleza humana? ¿Queremos retener algo de esas cosas que están enterradas profundo en los secretos de nuestra mente? No, Dios quiere que las confesemos y nos deshagamos de eso. Veremos esto en tan solo un minuto. Entonces leamos aquí en 2 Timoteo capítulo 1, en el verso 7. Aquí está cómo vencer todas estas cosas. Leamos. Porque Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder. Esto es, con su espíritu. Sigamos leyendo. Y de amor. Porque Él nos ama, Cristo nos ama y debemos amar a los hermanos. Sigamos leyendo. Y de mentalidad sana. Esto significa que podemos tomar las decisiones correctas, como la vida llega a nosotros. Así es como vencemos el temor. Lo último que quiero cubrir aquí es un corazón o espíritu quebrantado. Cuando la gente pasa a través de eventos traumáticos, sufren lo que he llamado un corazón quebrantado. Volvamos al libro de Proverbios. Ese corazón tiene que ser sanado, y es sanado a través de Cristo. Leamos en Proverbios capítulo 17. Y vamos a leer en el verso 22. Proverbios capítulo 17, en el verso 22, dice así. Un corazón contento hace bien como una medicina, pero un espíritu quebrantado seca los huesos. Entonces, cuando tiene un espíritu quebrantado, le afecta todo en su vida. Nunca, nunca se ponga en una posición donde alguien pueda quebrantar su espíritu. Y nunca, nunca llegue a ser tan arrogante y autoritario y déspota que por la satisfacción de su propio ego quebrante el corazón o espíritu de alguien más. Opera en ambas formas. Jesús vino a sanar corazones quebrantados. Entonces, ¿qué hace usted? Va a Dios y dice, Dios, mi corazón está quebrantado, necesito tu ayuda, tu sanidad, tu espíritu, levántame, dame fortaleza. Vayamos a Lucas, capítulo 14. Veamos que esto es lo mismo que vamos a ayudarle a hacer a la gente. La vista entera del ministerio necesita estar basada en lo que dijo Jesús aquí en Lucas 4. Vayamos entonces a Lucas 4. Y vamos a leer comenzando en el verso 16. Lucas 4, verso 16 dice así. Y vino a Nazaret, donde había sido criado, y de acuerdo a su costumbre fue a la sinagoga en el día del sábado anual, y se paró a leer. Y allí le fue dado el libro del profeta Isaías, y cuando él había desenrollado el rollo de papel, encontró el lugar donde estaba escrito. Esto necesita ser nuestro ministerio. Nosotros representamos a Cristo. Debemos ayudar a la gente a través de estas cosas. Sigamos leyendo. El Espíritu del Señor está sobre mí por esta razón. Él me ha ungido para predicar el Evangelio al pobre. ¿Y quién es la cabeza de la iglesia? Jesucristo. Sigamos leyendo. Me ha enviado a sanar a aquellos que están quebrantados de corazón, a proclamar perdón a los cautivos y recuperación de vista al ciego espiritual, así como también físicamente. Leamos, a enviar en liberación a aquellos que han sido aplastados y necesitamos ayudar a librarlos. Leamos, a proclamar el año aceptable del Señor. Y por eso buscaban matarlo. Entonces, todas estas cosas Jesús tomó sobre sí mismo, de modo que podemos ser sanados, podemos vencer, arrepentirnos, cambiar. Así podemos amar a Dios con todo nuestro corazón, mente, alma y ser. ¿Cierto? Sí. Y amarnos unos a otros y vencer. Todos vamos a cometer errores. No se enfoque en los errores. No se enfoque en lo malo, enfóquese en la solución. Deje que Cristo intervenga, que el Padre nos dé su fortaleza y su amor. Y le garantizo eso, porque sabemos de la palabra de Dios. El día vendrá cuando usted pueda ayudarle a alguien quien está sufriendo de lo mismo. Entonces, estas son fuentes y causas de muchos de nuestros males y enfermedades. Y para estar en salud necesitamos usar el Espíritu de Dios para limpiar nuestra mente, ayudarnos a vencer los jalones de la carne, la ira, la amargura, hostilidad y las cosas que salen, y poner todo en Cristo. A aquellos quienes nos perpetraron cosas, perdónelos. ¿Qué dijo Jesús cuando Pedro dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? ¿Siete veces? Él dijo, no, te digo, 70 veces 7. Entonces, después de todas estas cosas, tan solo terminaré con 3 palabras. Perdone, perdone y perdone.